dialogábamos con nuestros invitados no precisamente sobre el tema de la Alianza Pacífico, sino sobre cuestiones radiales. El programa quiere dar una cordial bienvenida al señor economista Raúl Luna, el caballero es docente de negocios internacionales de la Universidad de las Américas, y a un buen amigo de esta casa, el doctor David Vela, docente de la Universidad Central de Ecuador. El tema de esta mañana, el Ecuador se aproxima a la Alianza del Pacífico. Si es tan amable, Isabel.
Noticia relevante es sin duda que nuestro país haya dado muestra clara de su cambio en política externa y de comercio al asistir a la 13ª cumbre de la Alianza del Pacífico. El Ecuador es miembro observador, pero quiere pasar a integrar el grupo que no era del agrado del gobierno del expresidente Correa, pero que en 7 años se ha convertido en la 8ª economía del mundo. Si el Ecuador pasa a formar parte de esta alianza, lo que parece natural, dada su ubicación en la costa pacífica, tendrá una serie de beneficios, pero también retos que superar.
Muy gentil Isabel, nuevamente, economista Luna, bienvenido, doctor Vela, bienvenido. Como el tema no deja de ser complejo, me permito recomendarles la utilización de un lenguaje muy sencillo, muy coloquial, muy cristiano, porque el tema no deja de ser complejo, como digo. Señor economista Luna, hablamos del diálogo con una breve historia de la Alianza del Pacífico. Tenga la bondad, bienvenido.
Bueno, muchas gracias, buenos días. Doctor Diego, y buenos días también a Diego, ¿no? Y a los oyentes de la división. Una breve historia, no hay otra forma de describir, porque es breve la historia. Apenas son desde el año 2012 que nace la Alianza del Pacífico como uno de los procesos de integración más novedosos y yo diría más ambiciosos, ¿no? Que está integrado básicamente por Chile, Colombia, México, Perú, y que aspira a alcanzar una no solamente libre circulación de bienes, sino también libre circulación de servicios, y más allá de eso, superar el tema de la libre circulación de bienes para llegar a establecer un verdadero proceso de integración financiera, ¿no? La integración, obviamente, vale mencionar que es parte de la humanidad, se comercializó desde inicios de la humanidad, y claro, ahora las reglas de juego son mucho más difíciles. Usted mismo ha mencionado, hay que utilizar un lenguaje coloquial para entender estos temas, y vale la pena recalcar que desde el momento que se inició el proceso de integración, hoy hablamos de acuerdos de tercera generación, y este es justamente uno de ellos. Hay acuerdos hasta cuarta generación, ¿no? Pero muy difícil ubicar un proceso de integración que se determine como de cuarta generación, porque ahí ya se habla de aspectos que tienen que ver con la soberanía de los estados, ¿no? Y más bien este proceso lo ubico en los acuerdos de tercera generación, en donde se comercializan productos, bienes, servicios, ¿no? Y también aspectos que van más allá de los asuntos comerciales y que tienen que ver precisamente con aspectos de movilidad humana, incluso aspectos estudiantiles, ¿no? Que no necesariamente los procesos de integración los abarcan, ¿no? Entonces estaríamos hablando de un proceso que va más allá de la liberalización de bienes. Esa sería una brevísima historia de lo que significa la Alianza del Pacífico.
Y apreciamos mucho su capacidad de síntesis. Con nosotros el señor economista Raúl Luna, docente de negocios internacionales de la URGA. Cedo la palabra al doctor David Vela, docente de la Central de Ecuador. David, bienvenido. ¿Qué significa pasar de país observador a miembro asociado?
Bueno, es un paso en que puedes realizar algunas, tres partes se puede decir, ¿no? Pero no todavía con poderes plenos, porque tendría que ser miembro nato, pero eso demora, claro, demora algunos años. En todo caso, está, según las negociaciones, para el primer trimestre del 2019, el Ecuador entraría a ser de miembro asociado. Hay que esperar que otros países vean cómo va creciendo esta comunidad del Pacífico, que sean aceptados como miembros asociados. Ellos son Canadá, Nueva Zelanda, Australia y Singapur. Entonces, en ese sentido, es un paso, como decía el economista, para poder realizar algunos acuerdos dentro de la Alianza del Pacífico, ¿no?
El tema de esta mañana, en Ecuador se aproxima a la Alianza del Pacífico. Pregunta para los dos caballeros: ¿le conviene al Ecuador asociarse con la Alianza del Pacífico? ¿Por qué razones concretas? Señor economista Luna.
¿Cómo no? Yo pienso que sí le conviene al Ecuador y no solamente al Ecuador, ¿no? Por eso estamos viendo que hay estados que están canalizando sus formas de asociatividad con esta forma de integración a través del estatus de estados miembros. Y el hecho de tener cerca de más de 50, diría yo, estados interesados, implica de que reconocen la importancia y la valía de este proceso de integración. Yo pienso que al Ecuador, claro que le corresponde, porque nosotros hemos desperdiciado mucho tiempo en abrirnos al mundo, ¿no? Ya ahora los procesos de integración ya no son una opción, yo diría que son una necesidad para establecer mecanismos de incremento de nuestras relaciones comerciales en condiciones favorables, ¿no? Tanto más que la Alianza del Pacífico es un proceso que abrió las puertas al resto de países. Abrió las puertas con apenas pocas condiciones y a nosotros solamente nos falta cumplir una, ¿no? La condición básica es de que los Estados miembros tengan entre sí acuerdos bilaterales. En el caso, por ejemplo, de Colombia y Perú, nosotros tenemos ya cumplido por dos vías, tanto por la comunidad andina como por el acuerdo multipartes, en donde estamos participando precisamente conjuntamente con Perú y con Colombia. Entonces ya tenemos cumplido por ahí. Con Chile tenemos un acuerdo de complementación económica que está bajo el paraguas, diríamos, de la ALADI. Y nos faltaría con México, ¿no? Con México hace algunos años. Sí, exactamente. Justamente esa es una de las iniciativas que yo percibo del gobierno, al acudir a México a esta instancia de la Alianza del Pacífico para tratar de empezar ya un proceso, no necesariamente de adhesión primero a la Alianza, sino primero de un acuerdo comercial con México. ¿Qué es lo que nos faltaría? Que no le veo muy difícil, porque las tratativas se iniciaron hace varios años.
¿Qué
es lo
que nos faltaría, señor
economista? Bueno, concretar, obviamente, con México, diríamos reanudar, porque hace varios años, no necesariamente en el anterior gobierno, sino un poco antes, ya se empezó a hablar de la necesidad de suscribir un acuerdo comercial con México. Tenemos buenas relaciones con México, ¿no? Tenemos un intercambio bastante fluido. Nosotros exportamos algunos productos a México. Lo que más traemos nosotros básicamente de México son automóviles y otras medicinas también, y nosotros también exportamos cierto tipo de medicinas a México. Entonces, formalizar un acuerdo comercial no es a corto plazo, diríamos, pero por lo menos sí a mediano plazo, pero no es nada difícil, ¿no? Y con eso nosotros cumpliríamos el requisito que exige hoy por hoy el estatus de la Alianza del Pacífico para ser aceptados como miembros plenos, ¿no? Con todos los beneficios que implica ser parte de la Alianza del Pacífico.
Señor economista, apreciamos mucho sus reflexiones. La misma inquietud para el doctor Vela. ¿Le conviene al Ecuador asociarse con la Alianza del Pacífico? ¿Por qué razones concretas, doctor?
Bueno, evidentemente de que esto debía haberse hecho muchos años atrás, pero lamentablemente el capricho del señor Correa no quiso, porque como usted...
Razones puramente ideológicas.
Como era una persona... Yo diría muy limitado intelectualmente, nunca había leído la historia, se pusiese a coste lo que decía Fernando Braudel, inclusive ya hace mucho de historiador, que en el Renacimiento y en los posteriores siglos era...
Y sin ánimo de dibujar la imagen del expresidente, pero en realidad yo puedo dar testimonio de que era un hombre de muy pocas lecturas, no era un hombre culto.
Exactamente, ya todos los historiadores del siglo XIX decían que la era del Atlántico había pasado, del Mediterráneo y todo lo demás, y que el futuro de la humanidad era el Pacífico, y nosotros somos de Estado ribereño. Entonces yo creo que es un desconocimiento total de cosas elementales de la historia. Entonces ahí hemos perdido 10 años. Claro que... como dice acá el economista, toda integración es positiva, más que todo en este sentido. Como le digo, el Pacífico mueve prácticamente a la mayoría de países industrializados o en proceso de desarrollo. Tal es el caso que Corea del Sur también quiere participar como Estado asociado.
Ah, también Corea del Sur.
Claro, figúrese, Diego. Entonces, en ese sentido, es muy beneficioso, porque cuando nosotros seamos miembros plenos, ¿no es cierto?, entonces usted puede realizar una serie de acuerdos que va desde el plano educativo, innovación, transferencia migratoria, y algunas otras cosas, ¿no es cierto?, como por ejemplo financiamiento a la pequeña, mediana industria, transferencia tecnológica. Entonces es de, obviamente, articularse al mundo moderno, ¿no? Vuelvo a recalcar, y siempre lo he dicho aquí, Diego, tuvimos unos 10 años de oscurantismo en el Ecuador. Yo no puedo entender cuando todo el mundo trata de integrarse, estaba ahí encaprichado en que era este gobierno anterior mucho más allá de la objetividad histórica, ¿no es cierto?, económica y social.
Gracias. Don Saúl, ¿cuál es su propia interpretación de esta actitud del anterior gobierno y su titular respecto a la Alianza del Pacífico? ¿Por qué este repudio, este rechazo?
Bueno, no solamente un rechazo a la Alianza del Pacífico, ¿no? Como yo mencioné desde el principio, hemos perdido grandes oportunidades. La perdimos con Estados Unidos, ¿no? Hoy hablamos de un beneficio que se logró por parte del gobierno actual de ampliar las preferencias arancelarias del sistema generalizado de preferencias, SGP. Pero muy poco se ha hablado, según, y a veces con razón, de no recordar aspectos negativos, de despreciar por parte del anterior gobierno un esquema mucho más amplio, más beneficioso, que era el ATPDA. El ATPDA tenía la posibilidad, o brindaba la posibilidad al Ecuador, de exportar toda la oferta exportable a Estados Unidos sin pagar derechos arancelarios. Entonces, por una situación que toda la oferta exportable, más fácil es decir que productos no estaban incluidos en el ATPDA, que eran productos de escaso interés para el Ecuador, ¿no? Entonces, toda nuestra oferta exportable, les voy a poner más adelante un ejemplo, podía ingresar a Estados Unidos sin pagar derechos arancelarios, ¿no? Pero el gobierno anterior rechazó esta situación por aspectos netamente ideológicos. El futuro del Ecuador y el futuro de los países desarrollados, incluso, no está en lo ideológico, está en lo económico, está en lo comercial. Y al haber despreciado este beneficio que brindaba Estados Unidos, es como haberle dicho a Estados Unidos, oiga, cóbrele nomás los impuestos a mis exportadores, ¿no? Y ese es el caso del ejemplo que quería ponerle. Por ejemplo, de las rosas. Las rosas estaban en el ATPDA, es decir, ingresaban a Estados Unidos, y los americanos que compraban rosas no pagaban los derechos arancelarios cuando iban a sacar el producto de la aduana. Hoy, en cambio, sin el ATPDA, las rosas pagan el 6.8% de impuesto. Entonces no va a haber un gringo ingenuo que compre rosas ecuatorianas pudiendo comprar a Colombia, que tiene un tratado de libre comercio que le permite sacar esas rosas sin pagar aranceles. Entonces, esta situación, claro, en medio de esta situación difícil, lograr una ampliación del SGP, pues lo vemos con buenos ojos los ecuatorianos, aunque el SGP tiene una cobertura mucho menor. Por ejemplo, ahí no están las rosas. Están los claveles, que son de poco interés para el Ecuador, pero las rosas no están. Entonces, yo recuerdo que, a propósito de su pregunta,
perdóneme, ¿por qué? Y aprecio sus conocimientos, no faltaba más. ¿Por qué los claveles no tienen, digamos, la misma proyección que las rosas?
El tema de los claveles de aquí en nuestro país es precisamente por el mercado. Sí, son muy bonitos, las rosas dicen que son las mejores del mundo, coincido con eso, pero es el mercado el que determina los niveles de producción. No hay poca demanda de ese tipo de productos, hay más demanda de rosas. Las rosas son demandadas por varios mercados, de Europa, Estados Unidos, Rusia.
Sí,
claro, tienen bastante apetencia por nuestras rosas, pero el clavel es poco demandado. Entonces, el clavel, como tiene poca demanda, fue incluido en el SGP, pero no estaba en el ATPDA. Se logró poner, mejor dicho, en el al revés, las rosas no están en el SGP, pero sí los claveles. Pero en el ATPDA estaban los dos productos, ¿no? Entonces, recuerdo, a propósito de su pregunta, que algún momento el presidente anterior mencionó que no tenía el menor interés de firmar un acuerdo comercial con México. Claro, fue un desaire precisamente que coincidía con la visita de uno de los presidentes acá al Ecuador, de México me refiero, y esa situación, insisto, es netamente ideológica, ¿no? Entonces, claro, hoy la situación vemos que ha tomado otro rumbo diferente, y creo que la situación que se presenta en los actuales momentos es favorable para lograr ahora sí retomar la iniciativa de conversar con México y lograr un acuerdo.
Como suelo decir, el programa lo escuchamos con vivo interés. Si me permite, David, voy a insistir con el economista. Economista Luna, para que todo quede perfectamente claro, su señor economista, ¿qué requisitos tendrá que cumplir el Ecuador para convertirse en país asociado de la Alianza del Pacífico? Usted lo dijo, pero para que todo quede muy claro.
Bueno, Ahorita solamente nos hace falta cumplir el requisito fundamental de que la alianza exige de que cada país miembro tenga entre sí un acuerdo comercial. Nos hace falta nada más suscribir un acuerdo comercial con México. Y con eso nosotros, no es complejo, le insisto, es una tarea, yo diría, fácil. Retomar lo que en algún momento, una buena relación. Nosotros, le insisto, vendemos muchos productos, cacao. No hemos tenido conflictos comerciales con México, excepto en el año 98, recuerdo, por un problema de exportación de atún, pero no más allá, son problemas que son solucionables. De ahí conflictos comerciales no hemos tenido, por el contrario, una muy buena relación comercial con México, y creo que no es difícil lograr que se suscriba un acuerdo comercial.
Emocional con México.
¿Cómo no? Yo le veo así también. Entonces, nosotros vendemos cacao, vendemos aceites vegetales, el atún, vendemos desde hace muchos años, muy apetecido el atún ecuatoriano, en la vendemos químicos también y farmacéuticos, y compramos también bastantes productos de México. Entonces no le veo ningún problema de cumplir con ese requisito, y luego sí considerar la posibilidad de que la Alianza del Pacífico nos acepte como Estado miembro con todos los beneficios que...
Bienvenido al programa. Su comentario, David, tiene también para usted una pregunta. Su comentario.
Sí, justamente por todos los motivos socioeconómico nos conviene entrar a esta Alianza del Pacífico. Figúrese que la inversión extranjera directa acapara el 45% de los negocios en América Latina, y mueve un capital que está más allá de 58,500 millones de dólares, según informes del Banco Mundial. Entonces, figúrese, y el anterior presidente era economista, pero ni siquiera estas cifras leía, ¿no? Entonces, yo sí le veo muy positivo, como dice el economista, seguir los pasos y algún rato ya ser miembro pleno, ¿no? Con voz y voto, lo que se dice que sea en los próximos años.
Ahora, David, más allá de lo que ha dicho aquí el señor Torizaluna, le pregunto qué tan difícil sería que Ecuador firme un tratado comercial con México.
Bueno, yo creo que es factible. Siempre ha habido buenas relaciones con México. Obviamente que las partes tendrán que sentarse en la mesa de negociaciones. Algo leí ayer en la prensa que habría que mucha cautela en el aspecto textil y también automotriz.
Habría línea que, blanca también.
Línea blanca, sí. Bueno, pero
Vehículos.
Sí. Entonces, pero obviamente si hay la predisposición de las dos partes de una negociación, siempre no se puede el uno ganar todo y el otro perder todo. Tiene que existir un plano de equidad, ¿no? Yo sí le veo que, como le digo, el Ecuador piensa hacer estos trámites el primer trimestre del 2019, entonces en esa época o ya en estos meses mismo se puede comenzar a firmar un tratado comercial con México.
Muy bien, pregunta para los dos caballeros: ¿cuánto tiempo pueden demorar las negociaciones para el ingreso a la Alianza del Pacífico? Don Saúl.
Bueno, esto es no es tan fácil predecir, ¿no? Todo depende de la voluntad de las partes. No podemos decir que una negociación puede durar tal o cual tiempo. Por ejemplo, con la Unión Europea, nosotros lo hicimos en corto tiempo, pero no era precisamente porque la negociación fue fácil y que nos demoramos poco tiempo. Era porque retomamos las conversaciones que se habían suspendido por mucho tiempo. Pero fíjense, por ejemplo, ¿cuánto le llevó a Colombia firmar un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Fueron 9 años de negociación, negociaciones muy fuertes, de las que lastimosamente el Ecuador se apartó y no continuó, ¿no? Por eso le mencionaba que hemos perdido grandes oportunidades y hemos perdido mucho tiempo. Entonces, no podríamos poner, no me atrevería yo a poner un tiempo que debería durar, pero nosotros vemos que puede ser al corto tiempo por el rumbo que ha tomado la política comercial en los actuales momentos. Tanto más que, como insisto, México, nos llevamos muy bien comercialmente con México, ¿no es cierto? Entonces, puede haber una afinidad desde ese punto de vista y lograr que se haga en el más corto tiempo. Hoy los tiempos prácticamente son bastante aprovechados por los gobiernos, hay que optimizar. Esta misma alianza del Pacífico nació muy rápido, apenas se inició, eliminó el arancel para el 92% de líneas arancelarias. Es un programa bastante ambicioso. No se ha visto, yo no he visto que algún proceso haya logrado abrir tanto, en tan corto tiempo, un porcentaje tan alto de líneas arancelarias, y el restante 8% lo está desgravando de manera paulatina. Fíjese usted, entonces, hablar de desgravar o desmontar el 92% de líneas arancelarias ya es una situación bastante provechosa. Entonces, pienso que los tiempos podían ser aprovechados y lograr que en el menor tiempo posible se cumpla esa condición de firmar un acuerdo comercial con México.
¿El factor temporal, David?
Sí, obviamente toda negociación hay tiempos, ¿no es cierto? Entonces, como dice el economista, primeramente hay que este requisito sine qua non, firmar un tratado comercial con México sería la primera parte. Luego hay que esperar de esos países que habíamos dicho, Canadá, Singapur, que ellos ya tienen avanzadas las negociaciones, hay que esperar que ellos pasen a ser miembros asociados, y esperemos que para el próximo año, en el 2019, el Ecuador tenga esta categoría, ¿no? Porque el otro ya como miembro nato, eso sí va a demorar un tiempo, pero lo importante, Diego, es de que se ha visto un giro en la política exterior y comercial del Ecuador con el actual presidente. Estaba escuchando la anterior entrevista, tenemos ahora sí un canciller de carrera, un diplomático, y yo tuve la oportunidad de que su padre, Luis Valencia Rodríguez, sea mi maestro cuando estudiaba.
Ay, el doctor Luis Valencia es padre de José Valencia. ¿Quién desconocía esto?
No es...
No, es otro embajador.
Ah, es otro embajador. No, yo pensé que era...
Porque para mí no es una sorpresa.
Claro, pero en todo caso es un diplomático de...
Desde luego.
Y en ese sentido, obviamente ha habido una nueva política, ¿no?, de este gobierno. Y acuérdese el problema que nosotros tuvimos, UNASUR, por ejemplo. Ahí está botado el edificio. Y obviamente ahí se invirtió 43.5 millones de dólares. Y ahora vi en la prensa de que el presidente de Bolivia, Evo Morales, dice
pone
que
pone reparos
sin haber puesto un solo dólar.
Así.
Entonces toda esa política se ha cambiado. En todo caso, este diplomático es de igual, se puede decir, no, en eso no ha sido, yo sí pensé que era de Luis Valencia Rodríguez, pero son diplomáticos de carrera.
Como objetivos es pues una figura excepcional de nuestra diplomacia, y José Valencia, más joven que igualmente valioso.
Entonces, si hay esa predisposición del gobierno, tanto en el área comercial como en el área diplomática, sí se podrá llegar a estos acuerdos.
Muy bien. Señor comisario, ¿podemos presumir cuál es la actitud de México frente a este tema? ¿Y qué tiene la actitud de los países, Colombia, Perú, Brasil, por ejemplo, respecto de la intención del Ecuador?
Bueno, la intención, yo veo, del hecho de aceptarnos como miembros en proceso de adhesión, ya es un paso bastante significativo, ¿no? Hemos ya avanzado. Solicitar la adhesión de la Alianza del Pacífico como país observador ya es un paso bastante significativo, ¿no? Porque el país observador es invitado a las tratativas, a las conversaciones, y el hecho de que sea invitado, pues obviamente ya es una situación favorable, ¿no? Obviamente, como observador, el Ecuador no tendría voto, tiene voz positiva, más bien, no puede criticar. Si usted me invita a su casa, puedo decir lo bonito que está, pero no puedo decir, oye, estas cortinas no combinan con los muebles, ¿no? Entonces, estos criterios positivos tiene derecho a emitirlos del Ecuador, pero sin voto, como país observador. Pero ya como
país...
No, una posición positiva, ¿no? Él puede participar como país observador invitado, puede participar con criterios, pero positivos, ¿no? Es una situación ya por lógica que no ni siquiera haría falta que le adviestan, pues porque tendría que participar en ese sentido. Y ya como miembro pleno, pues la situación ya cambia, y si la situación la veríamos de otra manera, ¿no? Le veo entonces que sí hay la posibilidad, hay las buenas intenciones del resto de países. Tal es así que tanto Colombia como Perú aceptaron que nosotros nos adhiramos al acuerdo que firmaron ellos con la Unión Europea. Nosotros no es que Hicimos un proceso de negociación. Nosotros firmamos un protocolo de adhesión con la Unión Europea. Y claro, para firmar ese protocolo de adhesión teníamos que pedir permiso tanto a Colombia como a Perú. Y ellos ya nos aceptaron. Entonces ya estamos de amigos, como quien dice, ya podemos lograr eso mismo.
Don Saúl, lo mismo David. ¿Eventualmente puede haber algún país que se oponga al ingreso de Ecuador?
No le veo yo por el momento de los países que están. Además, nosotros tenemos acuerdo comercial, ya le insisto, con Chile, tenemos un acuerdo de complementación económica y que incluso se ha ido perfeccionando, porque antes teníamos otro acuerdo, hoy tenemos el acuerdo de 65, que es una perfección del acuerdo anterior. Los acuerdos se van, así como se van perfeccionando, muchos pierden vigencia, ¿no? Hay algunos que se los deja caer por su propio peso, pero este acuerdo, por ejemplo, con Chile más bien se ha ido perfeccionando. Es decir, que hemos ido intensificando nuestras relaciones comerciales con Chile. Son muy buenas y qué bueno que logremos nosotros admirar que los países ven con buenos ojos la adhesión del Ecuador, porque, insisto, nosotros hemos perdido mucho tiempo. Hasta el año 2016, el Ecuador estaba al margen de las cadenas globales de valor. Prácticamente nosotros estábamos, en materia comercial, habíamos retrocedido varios años, ¿no? Hace dos décadas se empezó a proliferar los acuerdos comerciales. Todos los países, bueno, casi todos los países en el mundo tenían acuerdos comerciales, lo que se conoce como spaghetti ball, es decir, un plato de tallarines, ¿no? Porque toda una maraña de acuerdos.
Vuelvo a escuchar esta expresión, sí.
Es lo que llaman los expertos el spaghetti ball, porque es una maraña de acuerdos. Pero nosotros hasta el 31 de diciembre del 2016 no teníamos un solo acuerdo de esa naturaleza, ¿no? Y desde el 1 de enero del 2017 por lo menos ya tenemos el primer acuerdo, que es con la Unión Europea. Y ahora pues creo que no va a ser muy difícil que nosotros nos convirtamos, ojalá, pienso yo así, ojalá nos acepten como Estados miembros de la Alianza del Pacífico.
Señor Coronel, apreciamos mucho su presencia igualmente, la del doctor David Bell. El tema de esta mañana, y Ecuador se aproxima a la Alianza del Pacífico, vamos terminando. David, y economista, ¿cuánto le beneficiaría a Ecuador abrirse al comercio internacional? Es un verdadero desafío después del aislacionismo de los últimos 10 años. A ver.
Bueno, como le decía Diego, si mueve semejante cantidad de dinero en América Latina, la inversión extranjera directa, eso, y como decía el economista, es la octava potencia económica del mundo, por todos los lados es un triunfo para el país. Mire, me acordaba, Diego, en tantas entrevistas que hemos tenido, fue un uruguayo vicecanciller, que usted dice que alguna vez venía, Quinto Lucas, que se opuso al tratado con la Unión Europea, figúrese, un extranjero. Y ahí perdimos también tantos años de ese acuerdo.
Y un canciller de origen francés.
Y un canciller de origen francés. Y
británico, además.
Británico.
No tengamos ningún sentimiento de
xenofobia, de ninguna manera. Y de una mentalidad extremista, radical, cerrados a los progresos supuestos del mundo. Yo diría que ni siquiera conocían principios elementales de historia universal o hacia dónde va el mundo. Y ha sido cosas tan tenebrosas que sucedió en estos 10 años y que alguna vez comentábamos, Diego, que deberían quitar ya de una sur ese monumento del señor Kirchner, que inclusive...
Ha sugerido más de una ocasión, con todo, sin, digamos, levantar la memoria del señor, pero ¿qué hace ahí ese monumento?
Claro, que quieran los... que usted alguna vez lo entrevistó al periodista Lanata, que los descubrió toda la corrupción de la Argentina. O sea, acuérdese que solamente la casa del Chopez pasaba del millón y medio de dólares de los esposos Kirchner. E inclusive, no sé en cómo estará ese proceso, hace algunos años hubo una denuncia en la Fiscalía Argentina de que en ese monumento que está en una sur había sobreprecio.
Hasta
en el monumento. Entonces, todo esto, como hemos coincidido, es de que se ha dado un giro de 360 grados y obviamente el Ecuador se está articulando al mundo, pero lamentablemente ha sido un retroceso total. Y bueno, no hay mal que por bien no venga y esperemos que se dé esta integración lo más rápido posible. No creo que haya obstáculos, haya Costa Pisa se ve la buena voluntad del señor presidente Lenín Moreno, que quiere abrirse al mundo, al comercio, a las relaciones exteriores, y claro, ya salimos de ese oscurantismo medieval.
Sí, economista.
Bueno, los beneficios que obtendría el Ecuador, yo le vería desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista que per se ofrece la apertura económica, y desde el punto de vista que ofrece de suyo la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico ya tiene algunos beneficios que yo los agruparía en tres aspectos importantes y globales, que sería, primero, mayor acceso a mercados, que es lo que técnicamente se conoce, que significa pues tener la posibilidad de acceder con ventajas preferenciales de nuestros productos, considerar productos, como ya lo han hecho los miembros, que en sus acuerdos bilaterales, productos que han sido excluidos y que ahora en la Alianza del Pacífico son considerados, ¿no? Aspectos que tienen que ver con reglas de origen, ¿no? Hay un trato que se conoce como trato acumulativo, que significa que si yo utilizo para producir un producto con valor agregado de otro de los países miembros, es considerado como producto ecuatoriano. Este trato acumulativo tiene la Alianza del Pacífico, ¿no? El segundo aspecto que tendría que ver con la armonización de los procedimientos comerciales y aduaneros, ¿no? Es decir, una armonización del funcionamiento de las ventanillas únicas de exportación. Este es un aspecto muy, muy importante que vale la pena destacarlo, porque es una interconexión que ya tienen, obviamente, los cuatro miembros de la Alianza del Pacífico, y Ecuador podría también acceder a esta interconexión de las cuatro ventanillas únicas de comercio exterior. Nosotros tenemos nuestra ventanilla única, la aduana ha dado pasos gigantes en materia de la implementación de este sistema que se conoce como cero papeles, en donde el exportador o importador, con la sola tenencia de una computadora, con acceso a Internet, a cualquier hora y en cualquier parte del mundo, accede a sus trámites en la aduana. Entonces eso ya prácticamente lo tenemos cubierto, y podíamos nosotros eventualmente acceder a esta interconexión de las ventanillas únicas y facilitar los trámites aduaneros, que implica a su vez abaratar los costos del comercio exterior, ¿no es cierto?
Ser economista, ¿no?
Y el tercer grupo sería la estandarización de regulaciones técnicas, ¿no? Porque ya en la Alianza del Pacífico han logrado armonizar la estandarización, mejor dicho, de regulaciones técnicas para cosméticos y farmacéuticos, ¿no? Como para iniciar. Estos son los requisitos técnicos que exigen, por ejemplo, en nuestro caso el INEN y los homólogos del resto de países, para que los productos puedan ser comercializados libremente.
Entonces, esto es la ventaja y el derecho ser, como dice, un buen economista. Felicitaciones.
Muchas gracias.
David, ¿habría algún aspecto negativo para el país en su integración a la Alianza del Pacífico? ¿Algún aspecto negativo? Igualmente la pregunta es para el economista Luna. A ver.
Bueno, como usted dice, Diego, la ventaja de ser economista. Como le digo, había algo del sector automotriz y con México también en la cuestión de la industria textil, ¿no?
Sí, sí.
Que podría haber algunos problemas ahí en las tablas arancelarias. Eso, obviamente, como bien dice usted, Diego, aquí es el economista el que conoce a profundidad la... Vea, yo me acuerdo, hablando de esta cuestión del Pacífico, alguna cosa que nos podría haber ayudado en el comercio, siempre se tuvo esa prohibición de hacer la vía Manaos-Manta, y el señor Correa dejó ahí botado, y justo salía al océano Pacífico, ¿no es cierto? Entonces, el mundo está en el Océano Pacífico. Ha habido tantos foros nacionales, internacionales, pero no, cuando no se quiere escuchar al resto, la prepotencia lleva a esta situación. Entonces, en ese sentido, de lo que se ha podido escuchar, y quisiera acá que el economista nos aclare, es el problema, decía, de la ropa de con México, del aspecto textil, y también
el aspecto Raúl. Y gracias, David. ¿Habría algún aspecto negativo, Raúl?
Bueno, como todas las cosas, ¿no? Siempre tiene sus riesgos, pero hay más aspectos positivos, yo le veo así, porque los acuerdos comerciales tienen que ser bien administrados por los gobiernos y bien utilizados por las empresas, porque son las empresas, el sector privado, el motor del desarrollo del comercio exterior. Un acuerdo comercial bien administrado por el gobierno y bien utilizado por las empresas, los beneficios vienen solos. Y hacer pequeño no es sinónimo de ser pobre. Por el contrario, es una gran oportunidad que tienen los países pequeños para abrirse al mundo, porque eso es lo que necesitamos nosotros, ¿no? Abrirnos al mundo para poder sacar provecho. Y si es que hubiesen aspectos negativos, es lo que se conoce en el términos de comercio internacional, circunstancias imprevistas, hay mecanismos que pueden apalear los efectos negativos, por ejemplo las salvaguardias. Lo que normalmente se da en los acuerdos es una importación imprevista de un determinado producto y que puede afectar a la industria local. Aparte de que esa importación promueve un reto, una motivación para mejorar nuestra condición productiva, también los acuerdos tienen reglas para hacer frente a este tipo de importaciones, que son precisamente, sean las salvaguardias o los mecanismos para hacer frente a las prácticas desleales.
Esta mañana, nuevamente, pues decir que escuchando al economista y al doctor, he aprendido. Yo en cada charla aprendo y cada día descubro pues mis muchos vacíos, ¿no? El tema de esta mañana, Ecuador se aproxima a la Alianza Pacífico, mi reconocimiento al economista Raúl Luna y, por cierto, me aprecio al doctor David Vela. Mil gracias, buenos días.
Hemos presentado los hechos que hacen noticia con los protagonistas, con el auspicio de
la unidad de cirugía bariátrica del Hospital Metropolitano. Es el grupo de especialistas que opera con éxito a un gran número de pacientes con enfermedades de sobrepeso y obesidad. Consulta nuestros paquetes de